Señor de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Es una frase muy desconcertante, sin entrada a los ricos. ¿Se condenan los ricos? ¿O muy difícil es que un rico entre? Seguramente al ver la cara de perplejidad de sus apóstoles, se los vuelve a decir, se los dice así, se lo repito: es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Pues las agujas eran esos palos en forma de V, y los camellos, que tienen un vientre muy abultado, pues no pasaban. A lo mejor pasaba un caballo o un burro, pero un camello no pasaba. Estaban puestos así como ahora las alambradas, como lugares donde no querían que pasaran los camellos. Y pues se atoraban. El que va como cargado no pasa. Y este capítulo 19 de San Mateo refiere que los discípulos, al oír esto, se quedaron asombrados y exclamaron: entonces, ¿quién podrá salvarse? Como diciendo, bueno, pues que todo el mundo quiere ser rico, todo el mundo aspira a estas posiciones. Es más, los sumos sacerdotes y los miembros del Sanedrín y los herodianos son ricos, y aquellos, incluso muchos fariseos. Entonces no se van a salvar. ¿Quién podrá salvarse? Porque todos tienen como fiebre de riqueza. Pero Jesús, mirándolos fijamente, les respondió: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. A Dios te puede liberar de todas tus avaricias, de todas tus ataduras a tu ansia de posesión. Entonces Pedro, que siempre pues así como que era el que se lanzaba, tomando la palabra, le dijo a Jesús: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué será pues de nosotros? Nos quedamos aquí contigo, tus apóstoles, el común denominador es que lo dejamos todo. Y te hemos seguido, lo hemos dejado todo, no por dejarlo todo, sino para estar contigo, para andar contigo en tu compañía. Y Jesús les dijo: yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Ustedes, los que hayan dejado todo y me hayan seguido, los pondré sobre toda potestad, serán mis ministros. Y todo aquel que por mí haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o esposa o hijos, también la esposa y los hijos, o propiedades, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. Pues una opción radical que queremos platicarla con Jesús, decir, oye, será mi caso, yo he dejado todo, ¿qué va a ser de mí si lo he dejado todo, pero lo he dejado por seguirte? Y pides este desprendimiento, esta libertad del corazón necesaria para poder estar contigo, de todo, padre, madre, hijos. No lo dijo, pero a lo mejor también podría haber dicho nietos, porque a veces los abuelos o las abuelas están locos por los nietos, y por la esposa, y pues también por los hijos, que los hijos son para Dios, los hijos no son propiedad de los padres. Y a veces es una pena ver que hay algunas familias cristianas que no quieren que sus hijos se entreguen a Dios. Pues la condición para recibir 100 veces más ya en esta tierra y heredar la vida eterna es dejarlo todo. Y por eso podemos hacer nuestra oración y pensar, pues es que todo es todo, todo, todo. O sea, buscar la total pureza de corazón, pureza de deseos, porque mi corazón, nuestro corazón es algo muy curioso, muy extraño, tiene una especie de pegamento, ¿no? Un pegamento, y si se pega donde debe, si se pega absolutamente a Dios, encuentra su paz, pero si no, si tiene algunas partes donde no está pegado a Dios, se va pegando a las bagatelas, o se va pegando a persona, se va adhiriendo como esas pues cintas adhesivas, ¿no? Que uno tiene que tener cuidado porque se le quedan pegados en los dedos o en una mesa. Así es nuestro corazón, se va pegando porque está hecho para amar, y cuando no ama plenamente, busca qué amar. Y por eso Jesús nos dice ahora con estas palabras, si quieres recibir 100 veces en esta vida, o sea, ser absolutamente feliz en esta vida, no tener ninguna necesidad y además felicísimo en la vida eterna, vuelve a limpiar tu corazón, vuelve a desprenderte, vuelve a vaciarte. Yo quiero llenarte, pero la condición es que estés vacío. Quiero llenarlo de mi amor. Vigílalo. Tienes enemigos por dentro y por fuera. Tienes un enemigo muy importante, que es tu amor propio. Muy terrible, muy clavado en lo profundo. Y pues te voy a mandar muchas humillaciones para que te ayude a desprenderte de tu amor propio. Aprovéchalo. Pues te voy a mandar gente que te cueste el trato y gente que no te resulte simpática, y por lo tanto tendrás que negarte y tendrás que servir y tendrás que sonreír y tendrás que buscar su trato, porque te quiero libre. Yo, para que poder vivirte, necesito matarte. Pues en la literatura espiritual se habla siempre de las nadas. La manera de seguir a Dios es en las nadas. Porque si hay algo, entonces se atora. Ya no sigue adelante su proceso. Y puede ser pues una persona a la que esté apegada. Una amistad particular, por ejemplo. Alguien que, no sé, que me encanta hablar con ella, que la busco. Que me ocupa espacio. Que me distrae. Y pues ayúdame a llevar las humillaciones, porque siempre me estoy dando vueltas en torno a mí mismo en vez de darte vueltas a ti. Y podría decir con San Pedro, ¿y qué? Hemos dejado todo y te hemos seguido. Y va a decir, bueno, sí, déjalo todo y sígueme. O sea, llena de mí tu corazón. Serás feliz aquí y felicísimo luego en la vida. Por eso dice San Pablo en la carta a los Filipenses, considero que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de mi Señor Jesús. Yo también consideraré que ante esta sublimidad de Jesús, Todo lo demás es nada, es polvo, se lo lleva el viento ante esta sublimidad del amor de Jesús. Por él perdí todas las cosas y las considero como basura, con tal de ganar a Cristo y vivir en él. Entonces vemos que este desprendimiento, que esta libertad del corazón, que esta pobreza de espíritu, que esta humildad de fondo, no es un fin en sí mismo, sino que es un medio para que yo pueda amar así en plenitud. Mi fin no es como el de un fakir, ¿no?, que se la pasa acostado en una tabla de clavos y prácticamente sin comer, y en actitud de que no le importa nada de lo que ocurre. No es el desprendimiento por el desprendimiento, la pobreza por la pobreza, la humildad por la humildad, el vaciamiento por el vaciamiento, sino para poder llenarme, para poder amar, para poder tener aquello que tanto nos insiste nuestro prelado de la centralidad en Jesucristo, estar centrados en Jesucristo. Es una frase que hay que repensar porque hay muchas cosas que nos descentran, que nos sacan. A veces, por ejemplo, pues cosas tan tontas como unos miedos y se me pierde Jesucristo con mis miedos, o tengo como fantasmas en la cabeza, como fantasmas que no son reales, por ejemplo, imaginaciones de males, o por supuesto tengo muchos pensamientos críticos, y se me pierde Jesús. Y yo estoy llamado a eso, a la plenitud del amor, como dice el que no deja casa, propiedades, padre, madre, hermanos, hijos, esposa, por el reino de los cielos, o sea, por él. Dice San Bernardo, la causa por la que amamos a Dios es Dios mismo, y la medida de amar a Dios es amarle sin medida. Pues sí, el bien infinitamente digno de ser amado no tiene un momento en que diga ya estás amando demasiado. Siempre puedes amar más. Si amas 60, pues ojalá hoy ames 66. Y mañana 70, y pasado mañana 75, y así. Estoy llamado a la plenitud, o sea, a la no medida, al crecimiento sin medida. Por más que el hombre ame a Dios, no podrá amarlo nunca cuanto pide su amabilidad infinita. La vida del cristiano es un caminar continuo hacia Dios, que es su fin último. Y Santo Tomás dice, tanto más avanzamos cuanto más nos acercamos a Dios, al cual uno se acerca no con los pasos del cuerpo, sino con los afectos del alma. No es porque yo vaya a algún lado, por ejemplo, a una peregrinación, voy a ir camine y camine y camine 400 kilómetros a un santuario, que estará muy bien que lo haga, pero lo importante son los pasos del alma. O sea, que camine el alma, que camine por el afecto, que aumente por el amor. Son los pasos del amor los que conducen a Dios, es la caridad la que nos une a Él. Si esos pasos se detienen, la caridad no crece y el cristiano no puede alcanzar la meta. Y el cristiano se va quedando retardado, retardado, retardado. Si estoy igual que hace un año, pues qué pena. O que dos, o que tres. O no he avanzado. O al revés, todavía pienso que hay cosas en las que voy peor. Por ejemplo, cada vez estoy más de mal humor. O cada vez soy menos feliz. O cada vez soy menos mortificado. Hay que decir, pues, empieza a caminar con los pasos del amor. Porque no es tu desprendimiento por tu desprendimiento, sino tu desprendimiento para estar con Él. Y nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, y sería una pena y sería una, pues, como dice San José María, una burla blasfema, ¿no? Que estuviéramos en otra cosa, que dijera, pues, no avanzo, no avanzo, y no avanzo, y no avanzo. Y no avanzo, pues, porque tengo mi corazón ocupado. Y es una pena que no crezca, porque me voy quedando muy corto, y mi fin se me va haciendo más lejos. Escribe San Pablo a los Filipenses: lo que pido en mi oración es que vuestro amor siga creciendo cada día más. O sea, rezaba por los filipenses y lo que le pedía a Dios: Señor, que crezca su amor, que crezca su amor, que crezca su amor por ti. Y decía después de sí mismo: no es que lo tenga ya conseguido o que sea ya perfecto, sino que continúo mi carrera por si logro alcanzarlo. Pues es una continua atención que me dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma y toda tu mente y todas tus fuerzas. Y entonces entendemos efectivamente la centralidad, la centralidad, la centralidad, centralidad de pensamientos, centralidad de afectos, centralidad de ilusiones, centralidad de recuerdos, centralidad de tiempo. ¿En qué? Pues en la persona de Jesús, centralidad en Jesús. No en el trabajo o en mí mismo. Y todo eso, pues, lógicamente requiere un negarme. Es decir, yo no, tú sí, yo no, tú sí. Es la regla del amor. Él antes que yo. Pues esa es la invitación de Jesús. Por eso dice que los ricos no entran, porque ya están ocupados con sus riquezas. Tiene el corazón un signo de pesos. Y entonces no caben, no amaron como deberían haber amado. Y bueno, esto es imposible para los hombres, pero no para Dios. Dios te puede dar la gracia. Puede darte más el Espíritu Santo si tú lo anhelas, si lo pides para ti y para todas. Pues que venga el Espíritu de amor y que me centre más. Y que hoy pueda vivir centrado en Jesucristo. Y que no me ocupen las cosas de Jesús, sino en Jesús, en la persona. Y si me ocupo en las cosas es por amor a Él, por servirlo a Él, pero sin perderlo de vista, sin que mi corazón se meta en las cosas o en las personas. Porque es la totalidad. Santo Tomás explica que el amor crea vínculos. Por eso dice: importa mucho lo que amemos. Porque el amor esclaviza, también el amor de Dios esclaviza. Es que eres toda de Dios, le perteneces totalmente a Él. El problema es que yo me esclavice a una cosa inferior a mí, a una realidad creada, no al creador de toda realidad. Porque tendré entonces una atadura, una adicción. Y por eso el demonio, pues, está como muy interesado, por ejemplo, que yo no me meta en caminos de contemplación, porque sabe que si me meto en caminos de contemplación, estoy con Jesús, me centro en Jesús. Si me quedo en la pura lucha, en la pura ascética, puede ser que me quede en mí mismo. Y entonces esos vencimientos me sirvan para aumentar mi ego. Y por lo tanto volver a poner de pie a mi enemigo, hacer que crezca ese enano que es mi propio yo. Y no quiere que me meta en caminos de contemplación, porque si me meto en caminos de contemplación me lo encuentro y sabe que entonces me ato a Jesús. Los caminos de contemplación son caminos de desposeimiento, son caminos de centralidad en el amado. Un solo amor, un corazón lleno de ese amor para el que fuimos creados. Por eso ayer celebramos una misa del común de vírgenes. Es bonito pensar eso, La primitiva cristiandad, los padres antiguos, cuando vieron que brotaban espontáneamente las vírgenes dentro del cristianismo, se llenaban de admiración y glorificaban a Dios y decían, son el tesoro de la iglesia, porque tienen su corazón indiviso, porque pueden darle todo su corazón así, totalmente al Señor. Son suyas, plenamente suyas. No se distraen, como dice San Pablo en los Corintios, que pues, el que está casado pues, tiene que ocuparse de las cosas de su esposo, y la casada pues de las cosas de su esposo. Pero una virgen no tiene que perder el tiempo con su esposo o con su esposa o con las cosas mundanas, sino tiene eso que se llama la virginitas corde, la virginidad del corazón. O sea, la total pertenencia. Y como decía, será muy penoso que yo o ustedes que vivimos el celibato apostólico, pues resulta que tenemos un apegamiento. Y entonces ya nuestro corazón está vendido. De manera que decir, bueno, despréndete de esa persona, por ejemplo. Trátala menos. Ya no le hables o le escribas para que se vaya bajando ese apegamiento. Y llénate, vete llenando de él más y más, porque si no, ¿qué estás haciendo? O sea, el ridículo. Veniste a una cosa y acabas por no tener sentido, porque perdiste la centralidad. Ya no te tengo a ti. San Juan de la Cruz decía, no te conocía a ti, oh Señor mío, porque todavía quería saber y gustar cosas. Y mientras eso suceda, mientras yo ande a la caza de cosas o de asuntos que quiera gustar, ¿qué pasa? Pues soy rico. Y entonces no quepo en la aguja. Soy un camello con vientre abultado. Gustar cosas con independencia de ti, puedo gustar cosas en ti, porque tú me las das y será parte del 100 por 1. Pero viene como consecuencia de mi amor total o de mi seguimiento, del haber estado contigo. Pues corazones partidos yo no los quiero, corazones divididos. No, lo que quiero son corazones indivisos. Un solo amor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Y así será verdad? ¿Qué será pues de nosotros? Pues, si lo haces, el 100 por 1. Por lo tanto, la más grande felicidad que se puede tener en la tierra y la vida eterna, la inmensísima felicidad eterna. Eso es lo que será de nosotros. Por eso pues es tan bonito el ejemplo de Magdalena, por ejemplo, de Santa María Magdalena, pues, que le da todo y se da del todo. No se reserva, ni siquiera en el ridículo que hace llorando en medio de aquella comida, postrada a los pies de Jesús y derramando aquel perfume finísimo. Dice, amarte, buen Jesús, fecunda pérdida, para ti mis perfumes y mis gracias. Pierdo todo, sí, pierdo todo. Ya no tengo otros tesoritos. Pero es fecunda pérdida, amarte, buen Jesús, fecunda pérdida. Para ti mis perfumes, estos perfumes carísimos, que te los vierto, o sea que te los doy. Pues no permitas que nada me separe de ti. Ayúdame a tener esta total y absoluta centralidad en ti. Hoy y mañana y pasado y todos los días de mi vida hasta el último. Centralidad en Jesucristo. Centralidad, centralidad, centralidad. Mi vida eres tú. Mi vida se define por ti. Tú eres la explicación de mi vida. y aunque tenga todo tipo de fracasos o de defectos o de miserias, pues tengo lo fundamental y mi amor tiene que crecer conforme crezca yo en edad. Tiene que ser mayor porque me acerco más y más a la meta. El Papa Benedicto decía, Cristo es la estrella polar para el mundo. Una frase muy breve, muy profunda, muy fácil de recordar. Cuando salgamos a ver las estrellas, yo no las sé localizar, pero algunos de ustedes sí saben, ¿cuál es la estrella polar? Pues la estrella polar es aquella que siempre está fija, que no se mueve. Todas las demás estrellas se mueven. En una época están de este lado, luego están del otro, luego ya no aparecen. Pero la polar, como está exactamente en el norte, siempre está ahí. Cristo es la estrella polar para el mundo. No se pierde de vista. Pues vamos a acudir, como siempre, a la que está llena de amor. Dice, eres mi modelo. Mujer de un solo amor. Mujer de un solo hombre. Mujer de una sola como dirección. Mujer de un solo tesoro. Pues dicen los padres que las cosas para María eran como lodo que pisaba. ¿Sí? Hasta la cuenta bancaria. No había cuentas bancarias, seguramente, pero no valgo por nada de lo que tenga. No quiero tener ninguna riqueza. No quiero que se me apegue a nada. Y por eso está bonito el dogma de la Inmaculada Concepción. ¿Qué es esto? Es decir, bueno, es que eres totalmente de Dios. Toda desde el primer instante eres de Dios. Porque la gracia que se te infunde en plenitud es el amor. Y esa gracia crece en la medida en que vas diciendo que sí. Se hace pues con una mayor plenitud. Y le pedimos pues que nos ayude a parecernos a ella, que nuestro corazón sea como el de ella, que nos ayude a liberarlo de lastres, que seamos valientes para decir esto no te ayuda, esto no te hace avanzar, esto te retrasa o te retarda. Y nos hemos, como ella, ido llenando. Es bonito, es un proceso simultáneo, ¿no? Me lleno al mismo tiempo que me vacío. Me vacío y me lleno. Porque ese vacío pues, le abre más espacio a la centralidad, aquella única realidad que el Señor les recuerda a sus apóstoles, que sus apóstoles se admiran y que les promete, después de la exclamación de Pedro, les promete pues eso que nosotros experimentamos también cuando somos fieles, cuando le somos fieles, el 100 por 1 y la seguridad de la vida eterna. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.